Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 26 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a lo largo y ancho del territorio nacional a compartir con nosotros durante la próxima hora, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer en la tarde de hoy contar con la asistencia de Efraín García en el control técnico del espacio y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, vamos a tener actualización sobre la situación del COVID. Sumado a la situación de Pinar del Río, se suma ahora la vecina provincia occidental de Artemisa, que sumó 11 casos en el municipio de Caimito, otrora zona de escuelas secundarias básicas en el campo, donde también se encuentra la Escuela Interarmas Antonio Maceo, donde se reportaron a la víspera de la Escuela Cadete 30 casos. Tendremos desde allí, cerca, en Guira de Melena, un activista y un periodista independiente que tendrá contacto con nosotros. También iremos hacia la ciudad de Pinar del Río, hablaremos en Santi Espíritu, en fin, la cobertura total sobre la cuestión epidemiológica aún no resuelta en el territorio nacional. En la segunda parte del programa nos proponemos hoy profundizar sobre la relación existente en la actual crisis de materiales de la construcción a lo largo y ancho de Cuba, sobre todo en la capital cubana, donde ya semanalmente ocurre más de un derrumbe, y la falta de materiales para que los moradores de esta vivienda lo puedan resolver. Vamos a hablar con emprendedores, vamos a hablar con trabajadores de la construcción, vamos a hablar con cuentapropistas y vamos a hablar con personas damnificadas. Esto no se lo pierda, es el plato fuerte de nuestro espacio en la tarde de hoy. En el panorama informativo, titulares del ámbito nacional, 29 nuevos casos de coronavirus reporta el Ministerio de Salud Pública durante esta jornada correspondiente al domingo hasta las 12 de la noche, 11 en Pinar del Río y 11 en Caimito, sumado a 2 casos en Santi Espíritus y en la provincia de Ciego de Ávila. También la víspera, esto se suma a los 30 casos del foco detectado, como habíamos dicho en titulares, en el brote de la Escuela de Cadetes Interarmas Antonio Maceo en el municipio de Caimito. Noticia de última hora, en la mañana de hoy un ómnibus La Habana-Guantánamo se vuelca en la carretera central cerca de Piedrecita, en el municipio de Céspedes, en Camagüey. En estos momentos están siendo atendidos 15 lesionados, 4 de ellos en estado grave, que fueron remitidos hacia el Hospital Provincial de la ciudad de Camagüey. Lanzan piedras durante el fin de semana contra los cristales de una tienda en Santiago de Cuba ante el desabastecimiento. Y el Banco Central de Cuba congela los fondos en divisas de las iglesias protestantes legalmente en Cuba. Y finalmente, regiones del occidente cubano sentirán fuertes lluvias de Zeta, la tormenta tropical, que podría ya convertirse en huracán a su paso por el extremo occidental del territorio nacional, por el estrecho de Yucatán rumbo hacia el Golfo de México. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo aquí a esta hora de la tarde, y nos vamos ya directamente hacia Pinar del Río. Vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde ahí en San Diego de Baños con Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
¿Me escuchas?
Sí, te escucho bien ahora. Buenas tardes, ¿cómo estás, Esteban? Bueno, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde, 2:09 allí en San Diego de los Baños?
Exacto. Mire, por acá por San Diego de los Baños, hasta el momento no ha salido ningún caso, lo que es San Diego de los Baños. Los casos son más bien el municipio de Consolación, con aquí la parte de Loma de Candela hay un caso. Hay otros casos en Consolación también, y así dispersos en toda la provincia de Pinar del Río hay varios casos. Yo estaba hoy analizando, porque hay lugares que están en cuarentena, que esos casos no se han declarado.
¿Lugares como cuáles, Esteban? Si nos puedes
específicamente estamos hablando de Paso Quemado, aquí en lo que es el municipio de Los Palacios.
¿Qué es Paso Quemado?
en Paso Quemado, hay 4 edificios que están en cuarentena. Los tienen ahí sin acceso al público, los tienen en cuarentena ahí, debido a que, según lo que se explica, lo que se dice, que hubieron padres que fueron a ver algún niño a La Habana, a una escuela militar, y entonces cuando regresaron parece que están sospechosos al coronavirus, y entonces todos los contactos de ahí, de esa zona militar, los tienen encerrados.
Porque Paso Quemado es una zona de edificios paramilitares, es lo que no habíamos hablado.
Militares y paramilitares, militares que son militares actualmente y otros que fueron militares y que se le dieron en aquel momento, ¿entiendes? Entonces eso está ahí en cuarentena. Aquí oficialmente no se comenta, pero bueno, las personas ven y oyen y viajan y sí lo están comentando, ¿ves? Y como ese caso, hay, por ejemplo, el caso mío específico en Pinar del Río, en lo que es Carlos Manuel, reparto Carlos Manuel, mi niño fue en estos días a hacerse el examen médico a él y varios jóvenes también, para lo que es el servicio militar obligatorio, y lo llevaron a hacerse el examen médico, y uno de los médicos estaba infectado con el COVID, era un contacto de su hijo que estaba infectado, y todos los jóvenes que estuvieron en ese examen médico, todos están sospechosos del coronavirus y los tienen en sus casas en cuarentena.
Este es un hijo suyo, Esteban, que reside en la ciudad de Pinar del Río.
En la ciudad de Pinar del Río, Samuel Ajete, Vena, ahí mismo en Pinar del Río. Y entonces está ahí en su casa, él, su mamá, su hermana, los tienen ahí en cuarentena. Y como él, los otros jóvenes que fueron a ese examen médico. Entonces le explicaba hoy en alguna noticia que por la mañana, alguien que me preguntó, que hay casas que cuando son casos aislados, de personas aisladas, ¿ves? Que no son un grupo grande de una comunidad, no le dan ayuda ninguna. Sencillamente, si los vecinos se solidarizan, les dan alguna ayuda. Ya cuando se trata de un caso como este, por ejemplo, en Paso Quemado, que son 4 edificios, entonces sí les proporcionan un poco de alimento, algunas cosas que les llevan ahí por la canasta básica. Pero en otros casos no, en otros casos tienen ellos que los mantienen en sus casas hasta que si se agravan, si hay algún otro tipo de problema, que ya entonces los trasladan hacia el hospital provincial, que las condiciones son pésimas allí en estos momentos, en el León Cuervo, por ejemplo. Ahí hay personas que han estado sentados en sillas, en los pasillos, en camillas, porque al parecer no hay capacidad para todas las personas que están llevándose a los hospitales.
Finalmente, Esteban, entonces, ¿y la situación alimentaria continúa sin estabilizarse?
Pésima, pésima. La situación alimentaria es pésima. Continúa. Ahora, en estos momentos, en aras de la verdad, llegó un camión de Venegas, que tengo entendido que trajo pollo, para la población, ahora aquí en San Diego de los Baños.
Bueno, pero ese pollo, ¿cómo lo van a distribuir? ¿Por la canasta básica igual?
Por la canasta básica. Es el pollo de la población que le toca, que le dan a la población mensual por la canasta básica, que es el mulito, ¿entiendes? Los gramos esos que dan.
¿Cómo no?
Por lo demás no, por lo demás en otros lugares tengo entendido que la situación es crítica.
¿Cómo no, Esteban? Mañana estableceremos nuevamente el contacto ahí en San Diego de los Baños. Vámonos a la capital pinareña. No podemos hablar con José Rolando Casares porque está fajada una cola para comprar algo, detergente, tengo entendido. Pero el contacto lo tenemos con su esposa Yamilka Bascal ahí en Pinar del Río. Yamilka, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Oye, ¿cómo andan ustedes por Pinar? La situación complicada hoy en el territorio, en la capital, ahí cerca donde viven ustedes. 11 casos nuevamente de COVID-19. ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta? Y en medio de esto, pues ya vemos tu esposo haciendo cola, porque la cola en medio del COVID sigue por el desabastecimiento. Cuéntanos.
Sí. Bueno, independientemente, como usted dice, la cola, eso no se deja atrás, el COVID y la cola. Aquí cerca de la casa donde nosotros vivimos, a una cuadra más o menos, ya hay personas que tienen el coronavirus. O sea, el edificio está cercado total, está en cuarentena.
Eso es en Llamazares.
No. Es para acá, para el reparto de nosotros, en el reparto Hermanos Barcón.
Hermanos Falcón.
Barcón.
Ah, Barcón, Hermanos Barcón. Ahí hay, ¿y cuál fue el foco infeccioso ahí?
Bueno, tengo entendido que fue una doctora que se contagió, parece que en una guardia o algo así, y ella vive cerca de ahí del edificio, y cercaron todo el perímetro del área del edificio. Pero bueno, lo tenemos pegadito arriba porque es a una cuadra de donde nosotros vivimos, aquí en Pijar del Río.
Increíble, Yamique. Entonces, ustedes están bastante complicados. ¿Y qué medidas están tomando? Y aparte del aislamiento, ¿hay vigilancia? ¿No dejan entrar y salir las personas? ¿Y el desabastecimiento? ¿Hay gente en la calle? Cuéntame.
Bueno, las medidas... vigilancia hay. Ahora, lo otro que sí tenemos es la falta de desabastecimiento que tenemos, porque hacemos cola, pero a veces la hacemos hasta por gusto, porque ahora mismo Rolando está para ahí, pero la cola a ver si coge el detergente, pero no viene para todos los núcleos. Es decir, que va a ver hasta dónde se quedó, pero tiene que llenarse porque si no, no sabe.
O sea que está llegando ahí en Pinar del Río también por la canasta básica a través de la tarjeta, pero no hay garantía que lo repartan equitativamente por núcleo.
Exactamente, esa garantía no la da. Ni nosotros sabemos tampoco si alcanzamos o no alcanzamos. Tenemos que estar ahí hasta el último, hasta donde llega, hasta donde digan. No alcanzan más, ya se acabaron, se agotaron, y tienes que esperar para cuando vuelva a venir el producto. O sea, de aquí una semana o dos semanas más, si vuelves a alcanzar, porque como somos bastante en consumidores, y ellos lo que han hecho es restringir esas cosas, no lógico, no alcanzamos. Nosotros tenemos un número altísimo y es imposible, aunque puedan haber fallos, pero no podemos lograr alcanzar el producto. Pero tenemos que espantarnos la cola, como que decimos nosotros, porque si no, no sabemos por dónde va, qué hacemos, como perdimos el jabón la otra vez. Nos dijeron, no, ustedes no estaban en la cola y perdimos el jabón.
Ahora, Yamilka, ¿están haciendo ahí en el reparto este donde vive usted, están haciendo pesquisaje?
Bueno, en el viernes pasaron haciendo pesquisajes, pero ya ni el sábado ni ayer domingo tampoco, y hoy lunes tampoco a nadie ha pasado.
Imagínate tú. Bueno, gracias, Yamilka. Gracias por el reporte. Yamilka Bascal, esposa del opositor cubano José Rolando Casares, ahí en la capital pinareña. Y nos vamos a Santi Espíritu, la capital espirituana. El contacto ahí con el comunicador Adriano Castañeda. Adriano, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia de este importante programa.
Bueno, ¿cómo amaneció este inicio de semana Santi Espíritu, convertido junto a Ciudad de Ávila en el epicentro de la pandemia, independientemente que el gobierno ahora está hablando de mucho menos casos? En el día de hoy reportaron solo dos, uno en Cabaiguán y otro en Trinidad. Santi Espíritu ha sido el epicentro de la pandemia por las últimas cuatro semanas. ¿Cómo ha amanecido la semana?
Sí, hay que decir que el sábado hubieron 16 o 17 casos. Quiere decir que va a la alza y a la baja. Hay una estabilidad ahí bien, bien importante.
Pero hay una información importante de un centro de elaboración de alimentos que usted tiene en la noticia y lo va a compartir con toda Cuba ahora.
Sí, se complica cada día el prolongado desabastecimiento de alimentos a la población, donde te encuentras a una persona, la frase es preferible morir de coronavirus que de hambre. El superconocido porcinador, el más importante del municipio de Santi Espíritu, pienso que de la provincia, lleva días cerrado por trabajadores infectados con el coronavirus. El porcinador es muy importante, como te decía, es el que abastece toda la red gastronómica de la ciudad de Santi Espíritu.
¿Qué se produce ahí? ¿Qué se produce ahí?
Bueno, ellos elaboran ahí el jamón, la mortadella, la croqueta, algunos picadillos y otros productos, etcétera. Productos importantísimos que van a la red esta gastronómica y también importante, ¿no? De restaurantes y de los que quedan abiertos, que es uno o dos los que quedan abiertos, pero bueno, esta red de gastronomía y también personas que van ahí al lugar a buscar algún picadillo y demás. Bueno, está cerrado hace unos días porque dieron positivo algunos. Quiero decirte también,
Adriano, antes de que me cuentes eso que me vas a decir, ¿dónde está este porcinador?
Ese porcinador está ahí en Colón, en lo que es la zona de Colón. Importante, todo el mundo es conocido, es súper conocido, lo más importante que hay aquí en abastecimiento a la red gastronómica, como te decía.
¿Cómo no? ¿Y me querías decir algo más?
Sí, que te decía que te iba a decir que hoy visité la situación que tiene el cuentapropista, los cuentapropistas. Hoy visité la plaza del mercado y los trabajadores del área agrícola desabastecidos totalmente, se quejan de que no pueden salir a buscar productos al campo, las autoridades no buscan tomar y a la audiencia opción alguna.
Acopio, bueno, no está, pues, Acopio no está haciendo su trabajo.
No está haciendo su trabajo en sí. Al sábado sí bajaron una en algunas placitas de aquí un poco de plátano burro, muy malo, de muy pésima calidad. Es más cáscara que lo que es el producto como tal. Y bueno, si me da, te tengo que decir algo, ¿no? Fuera de todo esto, es que en horas de la mañana me llamó el Yaniel Tejeda Medina, miembro del Foro Antitotalidad Unido aquí en el municipio de Santi Espíritu, muy preocupado porque en horas de la mañana lo vinieron a buscar a él y a su familia para llevarlo a un centro de esto, porque supuestamente un centro de esto aislamiento, porque su mamá, que trabaja en el Hospital Clínico Quirúrgico de Camilo Cienfuegos, de aquí de la provincia de Santi Espíritu, fue detectada como que tiene positivo de coronavirus, ella y otras personas más.
Entonces, Adriano, si siguen todavía internando, decían que iban a dejar a la gente a la casa, pero los casos más complicados, parece que esta persona está afectada y se lo llevaron.
Sí, pero el caso de Tejeda Medina, es un opositor muy activo aquí en Santi Espíritu, su mamá vive en La Aurora, esto pertenece a la comunidad de Guayo, de Cabayguán, tiene a 8 o 10 kilómetros, él hace varias semanas que no tiene contacto con su mamá, ella trabaja en el hospital, y él teme de que sea una táctica de esta mal infundada por parte de la seguridad de Estado, porque ha sido en días pasados, ha sido citado de manera verbal y él no ha participado. Se lo quieren llevar con su mujer y sus dos niños pequeños para un lugar de esto y él no acepta. No sé cuál es la situación. Él me llamó en hora de la mañana muy preocupado por esto, Tomás.
Bueno, de todas maneras, Adriano, trata la manera de verificar para mañana para tener una actualización, porque también esto puede ser un pase de cuenta para el activismo, ¿viste?
Sí, sí. Independientemente que salieron unos casos en el hospital, de nuevo un rebrote en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos de la provincia de Santa Espíritu.
Cómo no, gracias Jorge Bello, perdón, Adriano Castañeda, ahí en el municipio de Santa Espíritu. Adriano, un placer y mañana intentaremos contigo nuevamente. Vamos a ver si podemos irnos a la provincia de Artemisa, donde teníamos planteada la comunicación con el comunicador Jorge Bello, para tener detalles. Si no, hablamos con Ileana Hernández. Vamos a seguir a la producción. Vamos a tratar de hablar con Ileana Hernández y dejamos a Bello para la segunda parte del espacio, porque habíamos quedado de tener información de primera mano sobre el tema del desabastecimiento y los casos de COVID en Caimito. En Caimito de Guayabal, ahí donde habían varias escuelas al campo, Ceiba 1, Ceiba 2, Ceiba 3, convertidas algunas de ellas hoy en centros penitenciarios de emergencia, sumado como la escuela Interarma Antonio Maceos, en las cercanías, que hay 30 casos que fueron ya diagnosticados en el reporte del fin de semana. Eso intentaremos tenerlo en la segunda parte del espacio aquí en nuestro programa. Pero ahora vamos a irnos con otro tema, la situación de la falta de materiales de la construcción. En el portal Cibercubo está reportando que vecinos del poblado de Cojímar, en La Habana del Este, llevan entre 5 y un año en una cola de tienda de materiales de la construcción para adquirir los mismos. Desde allí, desde Cojímar, en La Habana del Este, por cierto, establecemos el contacto, aunque no es específicamente su historia, con también la periodista de Cibercuba, Ileana Hernández. Ileana, muchas gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, un gran saludo para ti y un abrazo a la distancia. Ileana, en medio del desabastecimiento del COVID-19, la falta de comida, tenemos los derrumbes casi semanalmente y muy triste. Habana Vieja, Centro Habana, el casco histórico, vemos personas apaleadas en las calles tratando de recoger sus pertenencias de los escombros, sin viviendas, por derrumbes de edificaciones en mal estado. Pero algunos analistas están llegando a la conclusión que la falta de materiales incluye, incide directamente en este problema. Y hay un reporte en el portal que tú trabajas, Cibercuba, que en Cojímar específicamente hay personas que llevan hasta más de 5 meses en cola, Ileana, para adquirir material de construcción. Cuéntame cómo es posible esto.
Sí, así es. Bueno, es que tú sabes perfectamente la escasez de materiales que hay en todo el país y entonces lo poco que hay, la gente tiene que hacer sus colas para poder comprar estos materiales, pero como no llegan todos los días, tienen que estar pendientes. Y aquí, por ejemplo, en el paradero de Cojimar, vecinos pues se ponen a hacer colas, y como está prohibido hacer las colas toda la noche, como en otras partes, por el tema este de la COVID, y son supuestamente a partir de las 5 de la tarde, de la mañana, ellos se quedan a partir de las 5 que cierra el rastro, para se queda uno o dos marcando la cola, o sea, para que se vean, se van repartiendo cada 3 horas todas las familias de aquí de Cojimar para poder comprar los materiales. Y eso es, déjame decirte, para cuando lleguen. No es que yo estoy haciendo la cola porque mañana me va a llegar el cemento. No, yo estoy haciendo la cola porque el cemento me puede llegar dentro de 3 o 4 días. Y así es como vive la gente aquí, aquí para construir. Es para cuando llega el cemento o cuando llega la cabilla, los materiales que necesitan para construir.
Liliana, meses en una cola para comprar cemento, piedra, cabilla. Así están las cosas.
Así están las cosas. Pero eso lleva mucho tiempo así, Tomás. Lo que pasa es que ahora se está viendo más porque la gente, la gente ya está subiendo los vídeos a internet, se está quejando por la corrupción que hay y todas las cosas que pasan en las colas.
Ven acá, Liliana, y estas tiendas que el gobierno dijo que son carísimas, que iba a abrir para vender materiales en moneda dura, como están haciendo en las tiendas dolarizadas. ¿Ahí no hay ese tipo de tienda?
No, aquí en Cojimar no hay ningún tipo de tienda. La única que hay está en Alamar y se forman tremendas colas. Pero aquí en Cojimar no hay. Aquí las tiendas son de CUC y ayer mismo, por ejemplo, el sábado, dicen que había una cola que por lo menos de 3.000 personas para comprar detergente en CUC. O sea, todavía no, aquí en Cojimar no han hecho tienda de MLC.
Ahora, Liliana, también me hablan de que en el tema de los materiales de la construcción hay algunas de estas tiendas que los cubanos están denunciando en redes sociales que hay corrupción porque hay desvío de recursos.
Sí. A ver, Tomás, como en toda Cuba, o sea, es así. Tú no encuentras cemento allí, pero luego, mira, ellos sacaron un vídeo ahí en Cibercuba, que déjame decirte que yo me enteré de la noticia, a pesar de que tengo una prima que también está haciendo cola ahí, porque ellos a mí no me cuentan las cosas, porque ellos saben que yo todo lo cuento. Entonces, yo me enteré de eso por Cibercuba, de lo que estaba pasando ahí. Uh-huh. Pero bueno, tú sabes que la gente tenía muchísimo miedo a contar las cosas, pero sucedió que detuvieron a la muchacha que estaba organizando la cola y por eso fue que alguien se decidió a contar esa historia a Cibercuba. Y fue que yo me enteré y ahí estoy investigando un poquito más de todas las cosas que estaban pasando. Y sí, hay vídeos de cómo después de las 5 de la tarde sacan el cemento en un tractor o un tractor de esto de carga, que eso no son ventas de ahí, porque se te dan 10 bolsas de cemento por cada persona, que es lo que te dan, porque además te controlan la cantidad que te van a dar para que tú construyas. Y así, o sea, consigues 10 bolsitas hoy, trabajas con esas 10 bolsitas y luego tienes que esperar, no sé, el tiempo que sea necesario para comprar lo otro que te falta. Y así es como vive el cubano aquí.
Cómo no. Gracias, Liliana Hernández, ahí en La Habana del Este, para nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 26 de octubre. Nos vamos a la pausa informativa. Enseguida estamos de vuelta con nuevos invitados.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. Este lunes 26 de octubre, Tomás Cardoso aquí en Radio Martí en compañía de Efraín García, nuestro técnico, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar, hemos tenido algunas dificultades para establecer el contacto con el periodista independiente Jorge Bello, ahí en Guira de Melena, pero vamos a insistir por la importancia de tener el testimonio de él sobre lo que está ocurriendo allí en el municipio de Caimito, en la provincia de Artemisa, donde hay una importante escuela, la Escuela de Cadetes Interarmas Antonio Maceo, y también pues hay varias escuelas secundarias básicas en el campo convertidas en prisiones y otro tipo de viviendas, para conocer detalles sobre el escenario de lo que está ocurriendo en el territorio. Si no podemos ahora, lo intentaremos más adelante, pero es importante tratar de tener el testimonio de lo que ha estado pasando ahí. Caimito es un poblado pequeño, pues ahí cerca de Huira, en lo que era la antigua provincia de Habana, y no hemos logrado establecer la comunicación con el comunicador independiente. Evidentemente, pues le han cortado la llamada telefónica. No obstante, lo intentaremos más adelante. También vamos a seguir con el tema de la falta de materiales de la construcción. Si no hablamos con Jorge Bello, vamos a intentar hablar con Antonio Fon, pues vicepresidente de Pemencup, esta cooperativa de constructores capitalinos en La Habana, para conocer detalles sobre la situación de la falta de materiales de la construcción en la capital cubana, el impacto que esto tiene para la reparación de viviendas. La Habana, con más de 1 millón de viviendas, el déficit habitacional más importante del país, seguido de Santiago de Cuba, y con serias afectaciones que son visibles en múltiples municipios capitalinos, donde existe la presencia de derrumbes con mucha frecuencia. Vámonos ya a La Habana. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Antonio Fon, visitaxista ahí en Centro Habana y vicepresidente de la Cooperativa de Constructores Independientes, Pemencup. Antonio Fon, gracias. Buenas tardes, Fon. Un placer.
Buenas tardes para ti y para la audiencia.
Bueno, Antonio, hemos estado hablando con personal de la construcción, con víctimas. Estamos viendo aquí, y me imagino que pasa en otros barrios de la capital, en Cojima, en La Habana del Este, hay vecinos que llevan más de 6 meses en cola, 6 meses, Antonio, para conseguir unos saquitos de cemento cuando aparezcan piedra, ladrillo, bloque, cabilla.
Mira, Tomás, atiéndeme, perdona que te corte. Yo tengo un asociado a nosotros de la directiva que sabe mucho más de construcción que yo. Yo te lo voy a pasar, que es Francisco Díaz, que para que él te explique mejor cómo están las cosas.
Cómo no, vale. Gracias.
Y también está David, uno de los constructores de nosotros que trabajó ahí en el tornado.
Cómo no. David, ¿cuál es el apellido de David?
David, Escalona Rodríguez.
Bueno, pues vamos a empezar con Francisco Orán. Francisco
Orán. Vale.
Francisco Díaz.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Francisco, un gusto. Bueno, preocupados bien. Aquí, estamos tratando de hablar con las personas de Pemex Coop. Estamos hablando con alguien en Cojimar, llevan 7 meses haciendo cola para conseguir un saquito de cemento cuando venga, ladrillos, piedra. En La Habana cada día aumentan más los derrumbes. ¿Cuál es la situación, Francisco, para obtener materiales de la construcción en la capital? ¿Cuál es el problema?
No, el problema es que no hay un suministro de nada, todo está perdido, no hay problema con el suministro del Estado a los arrendados, y es muy difícil, y los precios son exorbitantes de todos los materiales, y la gente lo consigue por la bolsa negra.
Hay corrupción en este tema, Francisco. ¿Cómo es posible que las personas estén meses haciendo cola? ¿Tiene esto alguna incidencia, alguna explicación, algo que ver con el incremento de los derrumbes de edificaciones viejas por falta de materiales?
Claro, por falta de materiales, porque el Estado le dice a la gente que le va a dar y no da nada, y se demoran las cosas, los papeles, el papeleo que tienen que hacer los suicidiados, la gente que le dan los suicidios, todo es un cuento, y no son serios con la gente, y entonces con mil inventos, mil cuentos, ¿tú me entiendes?
Ahora, finalmente, Francisco Díaz, también para la labor que hacen ustedes, que tienen una corporación de constructores independientes, para los constructores, los albañiles, ¿esto tiene un impacto para ustedes que son cuotapropistas, hacer su labor también?
No, la labor no es mía, por lo menos yo que conduzco un visitante así, ¿me entiendes? Pero se está haciendo muy difícil el problema de la construcción, de reparación de vivienda, porque hay negatividad, no hay materiales y hay negatividad de todo, todo está negativo, no están atendiendo a la gente como deben atenderlo.
Increíble.
Y el precio es exorbitante. Mira, la cabilla, una tira de cabilla de media vale casi 13, 14 dólares. Un saco de cemento doble está en 35, en 30 pesos. Un bloque original hecho por la fábrica del Estado vale 25 pesos cubanos. Muy difícil la cosa para construir. Es difícil en Cuba comerse un plato de comida y hacer una casa. Miles de pesos.
Gracias, Francisco.
Hacer una casa en Cuba. Para hacer una casa en Cuba hay que usar casi 50 mil dólares.
Increíble. Sí, adelante.
Pásame a David,
Francisco. Sí. David, sí. David de Escalona, gracias, buenas tardes. David, tú
buenas
también
tarde,
eres... Un placer, tú también eres visitacista, pero perteneces sí. A Pemencut.
Yo no soy visitacista, yo soy constructor.
Tú sí eres constructor, David. Tú eres el hombre que yo necesito. Cuéntame el impacto que tiene para ustedes la escasez de material.
Bueno, el impacto que hay aquí, el problema es que tremenda escasez de material que vemos aquí, tremenda escasez. Y no aparece nada, de nada, de nada, pero nada. Todo el mundo está parado, están diciendo que van a distribuir material y no distribuyen material. El material cuando aparece con la bolsa negra aparece carísimo y nadie puede hacer nada por eso. Estamos esperando por eso.
¿Tú trabajas con Pemecup?
Sí, yo trabajo con Pemecup.
Ahora bien, te pregunto, David Escalona, David... y las tiendas estas que inventó el gobierno dice que eran dolarizadas para competir con los rastros ya que había mucha escasez. Dicen que son muy caras y tampoco están abastecidas.
No, pero el problema es que esas tiendas no es para eso. Esas tiendas es para con divisa, una tarjeta. Es una tarjeta en dinero americano que ellos han inventado. ¿Me entiendes? Pero lo único que venden nada más es equipo de electrodomésticos. No venden más nada, ni material de la construcción, no venden nada de eso. Es lo único que venden ellos. Ellos no venden más nada. Eso de que tiendas de construcción, bols y eso, todo eso es mentira.
Ahora, David, sí. A mí me hablan personas en Cayo Hueso, en La Habana Vieja, en Centro Habana, en 10 de octubre, que están dispuestos a reparar sus casas, pero que no tienen manera de hacerlo. ¿Es verdad esto, que los derrumbes tienen que ver con la escasez de materiales también?
Es verdad. Eso sí es verdad. Los derrumbes con la escasez de material porque no hay material. ¿Con qué lo van a arreglar si no hay material? Ellos dicen una cosa y hay otra. No hay material aquí, por lo menos en Ciudad de La Habana completo, no hay material en ningún lado.
Ahora.
No aparece por ningún lado. Todos los materiales de La Habana lo tiene una corporación que es la UCM, de construcciones militares de ellos. Para hacer hoteles ellos, no para el pueblo.
Bueno, eso, pero estas personas no tienen que ver nada. Esta gente de la unidad de empresas constructoras militares tienen un presupuesto incluso independientemente de lo que le venden a ustedes los cubanos. Ahí sí no hay problema.
Ahí no hay problema porque el problema es que eso es para el turismo.
no es para nosotros. ¿Ya me entiendes? Ahí sí no falta nada. Pero al pueblo sí le falta materiales, porque no hay. En la vida real no hay.
Entonces ustedes, como cuentapropistas y como constructores, aparte de sufrir los clientes, también están sufriendo ustedes.
Estamos sufriendo nosotros también porque no trabajamos. Ese es el problema. Como no trabajamos, no podemos cobrar.
Gracias, David. David Escalona, gracias. Constructor, miembro de PMQ, en la capital cubana. Le damos las gracias junto a Francisco Díaz y también, pues, a Antonio Fon, de PMQ, vicepresidente, con este reporte. Y vamos a seguir estableciendo el contacto ahora con un periodista independiente que ha atendido muchos casos de la escasez de materiales en La Habana para tener información sobre este delicado tema, el impacto que esto tiene a nivel nacional en cuanto a la escasez de vivienda y resarcir los daños en las propiedades cubanas. Un tema de vital importancia junto a la alimentación para los cubanos. Vámonos a La Habana. Ya tenemos el contacto allí a esta hora de la tarde en Arroyo Naranjo con el periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Y como siempre, gracias por la invitación a tu programa.
Bueno, tú llevas tiempo junto a Riquito Díaz visitando cubanos que han estado ilegales por falta de materiales de la construcción, por falta de una vivienda, por viviendas que han sido destruidas, que han tenido derrumbes y personas que están ilegales en espera de que el gobierno le dé solución y bajo amenazas de ser sacado de los lugares, desalojado y mandado para el albergue. ¿Cuál es la situación, Vladimir, con los materiales de la construcción para reparar los daños en las propiedades en La Habana? ¿Qué está pasando?
Sí, mira, Tomás, como bien dices, ya el tema de materiales de la construcción es un tema bien difícil para los cubanos en la actualidad. Se ha ido agudizando este problema, ¿no? Llegas a un rastro y no hay cemento, no hay ningún tipo de materiales de construcción. Y simplemente los cubanos no tienen manera de conseguirlo, ¿no? Pero lo llamativo de esto es que puedes adquirir los materiales en la bolsa negra, donde han adquirido un valor extremadamente alto. Por ejemplo, un saco de cemento oscila entre los 25 y los 30 dólares. Las tiras de cabilla ya pasan de 20 dólares cada una. Entonces la situación se ha agudizado cada vez más a partir de que las personas no tienen la manera, ¿no?, de adquirir los materiales, porque estos precios astronómicos es imposible. Y el gobierno no garantiza, a pesar de que puso estos materiales por venta a través de las tarjetas, ¿no?, no garantiza este tipo de materiales para los cubanos, que donde la situación de la vivienda cada vez está más crítica. Y entonces esta es la situación más caótica que tiene el cubano con el tema de materiales de construcción y vivienda.
Ahora, sin embargo, Vladimir, la empresa de construcciones militares, que tiene un presupuesto independiente y que tiene prioridad por el gobierno para la industria turística que manejan los militares, ahí sí no hay limitaciones.
Sí, exactamente. Es decir, la construcción de hoteles para que son monitoreados, ¿no?, o dirigidos por los militares, estos hoteles no enfrentan ninguna escasez de ningún tipo de estos materiales de construcción, ¿no? Y precisamente esa ha sido la denuncia constante de los cubanos que tienen dificultades para el tema de arreglar su vivienda, edificios de La Habana, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la denuncia constante de los cubanos, ¿no? ¿Cómo es posible que no exista materiales de construcción para la población y los hoteles no paran? Es decir, Paradero sigue construyendo hoteles, La Habana sigue construyendo hoteles, ¿y de dónde salen estos materiales que no llegan a la población? Simplemente están siendo destinados al turismo porque son, es decir, es el interés del gobierno. El gobierno no le interesa en ningún momento la situación de la población cubana.
Bueno, mientras que la gente que sufrió hace unos días, que tú tienes que haber pasado por ahí en tus labores de periodista, la gente que sufrió el derrumbe en el edificio de Centro Habana, estaban hasta hace unos días parapetados esperando que el gobierno le diera respuesta. Ni le dieron materiales, perdieron el edificio y ahora están siendo amenazados con ser llevados a un albergue. Esta es la realidad de muchos habaneros que viven en esos lugares, Vladimir.
Sí, la realidad de las personas que sufren este tipo de situaciones, ¿no?, con el tema de derrumbe de vivienda, generalmente el gobierno nunca les ofrece materiales de construcción para agarrarle en su vivienda, ni les ofrecen una vivienda decorosa. Generalmente los meten, es decir, los introducen en construcciones que ellos tienen destinadas como supuestos albergues, que no tienen las condiciones precisas para convivir, ¿no? No cuentan con servicios sanitarios, no cuentan con servicios de agua potable, y están hacinados prácticamente de un lugar como este. Por ejemplo, te pudiera poner un ejemplo, cerca aquí a Roger Arau, en Las Guásimas, una escuela que fue puesta a disposición de los albergues, y allí hay muchísimas familias que están enfrentando este problema. Pero el gobierno no resuelve el problema de los materiales, es decir, la solución del gobierno siempre es introducirlos en una casa de la cultura convertida en albergue, o dejarlos en algún local que precisamente no reúne las condiciones para convivir. Esta es la realidad de los cubanos que sufren derrumbe.
Gracias en La Habana al periodista Vladimir Turró. Y nos vamos a Santa Clara para hablar con otro comunicador, otro opositor cubano, periodista independiente y también constructor que se gana la vida en la construcción. Se trata del destacado opositor cubano Guillermo El Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, así Tomás, y un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, el tema es recurrente, pero no deja de tener importancia. Hay cubanos en Centro Habana que llevan más de una semana parapetados en las ruinas de un edificio que se desplomó en Centro Habana porque quieren que el gobierno les repare la vivienda y no quieren ir para el albergue. Guillermo, hay más de 1,500,000 de déficit habitacional por problemas de construcción y de materiales de la construcción y de mantenimiento, principalmente en La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba. ¿Cuál es la situación, Guillermo El Sol, octubre 26 del 2020, concluyendo con los materiales de la construcción y el déficit habitacional en el país? Usted que camina las calles diariamente de Santa Clara, ganándose la vida.
Bueno, mira, reitero el saludo a la audiencia de Martí. Hay que partir de una salvedad. El ciclón Kay, que fue en 1985. Bueno, de ese ciclón aquí en el centro de Cuba todavía quedan personas albergadas, que fueron afectadas, que el ciclón les arrancó su vivienda. De ahí, bueno, vamos a partir de este punto, de la situación habitacional desde el punto de vista de logística, o sea, de cómo el Estado puede aportar para que estas personas vuelvan a tener una vivienda o resolver su situación. Sabemos que en estos momentos no hay materiales, pero antes de que esto ocurriera, ya el Ministerio de Industria y lo que es materiales de la construcción, las empresas constructoras y vivienda que tiene el peso preponderante en todas estas cosas, hacían poco o no hacían nada por el problema habitacional en Cuba. La poca vivienda se construye casi toda para el sector militar, para las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Pero para la vivienda como tal, es ínfimo el número de viviendas que se fabrica en Cuba, no solo en Villa Clara, estoy hablando a nivel nacional. Y tenemos reportes que podemos citar. Ahora bien, en estos momentos, sabemos que la mal llamada reforma económica, que no es más que una bufonada de Marino Murillo y el ministro de Economía cubano, que sabemos que ellos son, que son los bufones, no son los artífices de esto. Esta reforma económica trajo consigo que el Estado no va a subsidiar a nadie. O sea, las materias primas, tanto las empresas estatales como las empresas privadas a cuenta propista, tienen que comprarlas en la moneda fuerte, en el dólar americano. Pero estas producciones de ellos se las tienen que vender al Estado en MLC, o sea, en el peso cubano. Cosa que no se le encuentra en la paridad y por mucho que ellos explican, nadie logra entender. Y por eso, mucho antes de que saliera de oficial público esta información, y de que, bueno, hasta lo desmitieron en una nota que sacó el Banco Nacional de Cuba diciendo que era falso, que esas medidas no se iban a tomar porque se había filtrado antes de que saliera la popularidad, ellos le dieron para atrás una semana y tanto. Pero en realidad ya las fábricas de cemento estaban paradas. Parar las fábricas de cemento es parar toda la industria de materiales de construcción, porque todo depende del cemento.
Ahora, Guillermo, yo te voy a hacer una pregunta. Yo puedo entender que en el caso del acero es complicado para las cabillas porque es material importado, pero, Guillermo, ¿cuántas canteras que había en Cuba? No hay piedra, no hay arena. ¿Cómo es posible?
Mira, por ejemplo, piedra sí hay, pero la piedra, por ejemplo, el sector privado, para accionar con la piedra, no puede. Tiene que ser por trasmano, por documentos que casi siempre son falsos. Para que entienda, estoy diciendo al público, bueno, esto no es un secreto para nadie. Pero bien, al momento que se paran las empresas estatales de construcción, ya se deja de circular la piedra porque se paran las empresas de transporte de la construcción. Entonces no se cargan árido tampoco. Entonces no se ve arena, no se ve piedra, no se ve nada, porque las industrias materiales y las industrias que y las empresas constructoras como tal que están trabajando en obras de ingeniería se paran, entonces no hay nada. El callo se paró todo. Y esto trajo consigo que los precios empezaran a especular con ellos. En estos momentos un saco de cemento vale 500 pesos, no un saco de cemento de óptima calidad, porque son cementos inventados, para que tengan una idea. Y así sucesivamente te digo que el metro de arena ya pasa a los 500 pesos. El metro de piedra está en los 600 y pico de pesos. Y así sucesivamente una losa en estos momentos, una losa fabricada artesanalmente por de una forma criolla, una losa baldosa, vale en estos momentos 14 pesos. Un ladrillo vale 3 pesos o 4 pesos. Un bloque vale de 12 a 15 pesos, depende del tipo de bloque.
Guillermo, entonces para un cubano promedio es básicamente imposible reparar o hacer una vivienda.
No, no, el cubano cada día tiene que robar más. Robar más, es lo único que le queda, robar. Es lo único que le ha enseñado este Estado, a robar. El Estado hace como que le paga y ellos hacen como que trabajan. Y lo que hacen es desviar los pocos recursos que hay. Pero no lo estoy justificando, porque para mí el robo es una deshonra. Pero sí reconozco que el que no robe no va a subsistir trabajando con el Estado. Y así es como las personas van paliando la situación. Usted ve que todos los días dan más notas. Y mira, aquí mismo la cadena del pan, en los almacenes de Santa Clara, en lo que va de años, desde que empezó la pandemia, hace casi 7 meses, han tenido que cambiar personal de preventivo. Y eso salió en la televisión, 70 quintales de harina de pan, no sé cuánto de otro producto ahí que hace falta para hacer el pan, no sé cuánto de aceite, y entonces, porque, y todo lo que pongan va a robar, porque de algo tiene que vivir y con algo tiene que sostener la familia. Otra cuestión muy grave de los materiales de construcción está en las tiendas MLB en estos momentos. Usted va a comprar allí, por ejemplo, losas de grey cerámico, lo que normalmente se le dice azulejo. Un ciudadano allí nuevamente tiene derecho a comprar en el mes 20 cajas de losa. Si no te alcanzó, tiene que esperar a que se acabe el mes para volver a adquirir más. Sin embargo, ellos tienen dentro de su mismo círculo vicioso unos emprendedores, como se le decimos nosotros acá, o especuladores, mejor dicho, son unos delincuentes, que se llevan las losas por parle completo, y entonces tú llegas y no hay losa, y las tienen en sus casas, y entonces ya esta caja de losa, que por ejemplo te podía costar $14 americanos, que $14 americanos viene siendo 21 CUC cubanos, lo que equivale más o menos a 525 pesos moneda nacional. Bueno, esta caja de losa puede llegar a costarte en manos de ellos $20 americanos, $22 americanos. Lo mismo pasa con los cintillos, con el cemento blanco y con todas estas cosas. Y de eso vive la mafia de las tiendas MLC.
Pero ahora, Guillermo, ahí tampoco puede comprar todos los cubanos, porque eso es moneda dura y depositado en la tarjeta esta.
Esto es así, pero bueno, los pocos que pueden comprar, que tienen ese dinero, que se los ponen de Estados Unidos, son las personas que han creado el negocio, ¿entiendes? Para favorecer a quienes no pueden comprar, pero que al mismo tiempo especulan con esto. Pero al mismo tiempo sobornan a las personas de estas tiendas y a otras personas que reúnen el dinero aquí, que compren el dólar aquí a un valor de 1.50 CUC, estas personas cuando van a comprar, no pueden comprar porque no hay nada. Y no hay nada porque se lo llevaron estos especuladores. Y todo esto el gobierno lo sabe, pero son personas del mismo gobierno los que tienen estos negocios.
Guillermo, entonces el sueño que dijo Díaz-Canel que iban a, ¿te acuerdas cuando el tornado de La Habana? Ya vamos rumbo al segundo año, que dijo que sería una proeza que para los próximos 20 años hacer una fabriquita de materiales de la construcción por municipio para construir una casa. ¿Eso se quedó en el sueño?
Mira, eso es una vivienda diaria por municipio. Eso nada más que se le ocurrió a un tonto. Ningún ser humano consciente aquí en la Cuba que estamos viviendo nosotros a 61 años de tiranía se le puede ocurrir que se va a construir una vivienda diaria por municipio. Porque el que sabe de construcción sabe que en un país desarrollado para construir una vivienda diaria hace falta una infraestructura bien creada y con una base económica bien sólida para que eso se logre. Así que en este desastre de país, ¿de qué forma se iba a construir? Ni de tabla de palma logran hacer una vivienda diaria. Y estamos viendo que el mismo reporte ahora, cuando visitó aquí la provincia de Villa Clara, la famosa visita gubernamental, el reporte que hicieron en el Valle de Yabú, que fue allí al Barran, y que tuvo la desfachatez de ir allí a la misma escuela donde donde estudiamos la secundaria y parte del preuniversitario, a la escuela Primero de Mayo, y alguno estuvo allí también. Aquello es un desastre, aquello de lo que era escuela y no queda nada prácticamente. Y estuvo, ¿en dónde estuvo? De la parte de la producción agropecuaria, no fue realmente en lo que es el Valle del Yabú. Él estuvo en la zona de Albarrán, en la zona que atienden los presos, que prácticamente los obligan ahí a producir a punta de bayoneta por un salario mísero. Eso es lo único que produce allí. Eso ya está fuera de la zona del Yabú, está llegando a La Peña, a León, esa zona de atrás que va buscando hacia San Diego y por acá hacia Picadura. Y la poca producción que hay en el Valle del Yabú es un aromar, eso está perdido. Eso lo burdocean y vuelve a quedar en las mismas otras épocas que no se produce. Las masas obreras allí no existen. Muy pequeñas producciones. Un lugar que era altamente producido, productivo, producido para la provincia de Villagrana y para llevar hacia la provincia de La Habana. Eso está destruido, su sistema de canales de riego, todo. Lo sé porque yo estudié allí también y recuerdo muy bien la infraestructura que tenía esa zona ahí, que era muy buena y muy buenas producciones agrícolas. Pensar en sembrar malanga a esta época y a estos tiempos que prácticamente una libra de malanga vale 15 pesos. Ese fue Manuel Marrero Cruz, el llamado primer ministro en Remedio, donde el hambre daba de la manga al codo. Y entonces usted dice, bueno, ¿qué cosa es esto? Ellos mismos que se encargan de duplicar la mentira que dicen los mal llamados gobernadores, eso que tienen la
¿cómo no? Guillermo, gracias. Y así es, la potencia castrista, después de 61 años, lo que ha quedado, pues, la industria alimentaria cubana, la potencia del castrismo después de las confiscaciones y todo lo que han hecho. Así quedó la agricultura destruida. Pues la ganadería, destruida la cosecha azucarera, y hoy en día Cuba tiene que importar 2.000 millones de dólares de alimentos a nivel nacional. Era Guillermo El Sol, el periodista independiente en la ciudad de Santa Clara. Y nos vamos a la provincia de Ciego de Ávila. Tenemos el contacto ahí brevemente con Dairis González Ravelo. Buenas tardes, Dairis.
Hola, buenas tardes.
Dairis, buenas tardes. Tú eres madre de dos niñas con una situación paupérrima en las condiciones que vives en tu casa interior, en una ciudadela, con daños ya por más de 2 años, con el techo destruido por las tormentas que han pasado. ¿Qué tiempo llevas tú a la espera de material y cuál ha sido la respuesta de las autoridades?
Bueno, ya hace más de 2 años, como hemos estado diciendo, y aún no hemos tenido ningún tipo de respuesta. No hay materiales. Nos dieron una boleta de 10 sacos de cemento y cuando vas a comprarla no hay, es solamente para subsidio, casos de subsidio, y entonces el cemento que hay no sirve tampoco. Es para dar fin y repello nada más.
¿Y tú no tienes derecho a subsidio? Siendo madre de dos niñas menores, ¿por qué no?
Porque aquí el subsidio es para las personas que no hacen falta, para presidentes del gobierno, para vicepresidentes. Pero para las personas necesitadas, muy pocos años, muy pocos resuelven.
Dairis, ¿cuál es el impacto que esto tiene en la humedad, las paredes de tu casa? ¿Has tenido problemas con los niños, hasta con enfermedades respiratorias por la humedad? Cuéntame eso.
Bueno, sí, imagínese que a mí las paredes se me caen y el polvillo ese, mis dos niños son asmáticos y alérgicos, y cada vez que llueve tengo que estar moviéndome para aquí, moviendo para acá, poniendo palanganas, cubo, porque es lo más grande. Cuando escampa afuera, todavía en mi casa adentro está lloviendo.
¿Y esto se lo has dicho tú a las autoridades del Poder Popular y del gobierno ahí en Morón?
Yo les he llevado hasta videos grabados del momento en que está lloviendo, como caen gotas adentro de mi casa, que tengo que poner palanganas y todo. Y eso es por gusto y para nada. No resuelve ningún problema.
Increíble. Ese era el testimonio de Dairis González Ravelo, cuentapropista, vendedora de granizado y madre de dos niños menores, en por más de 2 años en espera de materiales de la construcción damnificada por huracanes y aún resuelto su problema. Las gracias a Dairis González Ravelo, ahí en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Así concluimos nuestro programa este lunes 26 de octubre. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Efraín García y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles un buen feliz fin de tarde y Dios mediante reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Nos vemos mañana.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano. Somos